4, 8, 4. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de la 484. Hoy martes, que no es nuestro horario, es nuestro horario habitual, pero nuestro día distinto. Hoy es martes 17 de noviembre del 2009. Un saludo. Bueno, pues vamos a empezar con unas pocas noticias de las que hay bastante buenas. ¿Qué tal, Rubén?
Pues bien, pero
creo que no se me oye. No, no te oigo. Sí. No voy a seguir yo sola, entonces te tendrás que cambiar de lugar, porque si no... ¿Qué tal la semana? Bueno, pues la semana muy bien. Hemos tenido fiesta y todo de Coleganés, una fiesta muy animada, bastante buena la fiesta. Hubo, yo creo, en el momento que yo fui, una buena participación hubo para ser, me parece que era el sexto o algo así, el sexto...
No, era ya por fin, si me escucha, había un problema aquí con los micrófonos que hemos tenido que cambiar cosas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, como tú decías, efectivamente, este viernes fue el... No, el sexto, fue ya creo que fue el noveno, la edición...
Estaba perdida.
La edición 2009 de nuestra fiesta colega, donde hubo muchas cosas, donde dimos también nuestro premio colega a la Cruz Roja. Luego después escucharemos algunas de las personas. Efectivamente escucharemos a José Antonio Cantalapiedra, que es pues el presidente de la agrupación local de aquí, de la Cruz Roja de Leganés. Escucharemos también a Jorge, que es uno de los voluntarios. También, pues como tú decías, empezaremos ahora leyendo las noticias. Después hablaremos con Andrés Mencía, que, bueno, pues no sé si sabes que se ha llevado ya el 20 premio José Hierro de Poesía. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a Andrés.
Sí, lo he leído.
Y, bueno, pues además de todo eso, después tú nos traerás algo, ¿verdad?
Sí, hoy voy a hablar de un poquito de la alcachofa, vamos a ver, de sus propiedades. No mucho, porque hay mucha información, pero bueno, algo daremos.
Bueno, algo daremos, ¿no?
Algo daremos. Hay
bastante,
algo
como siempre. Sí. Bueno, pues si te parece, Julia, lo que vamos a hacer es empezar nuestras noticias de hoy martes 17 de noviembre aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Esto, como sabéis, es la 484, que el tercer lunes de cada mes pues se hace en martes. Empezamos con nuestras noticias.
4, 8, 4.
Bien, y comenzamos hablando de una mala noticia que nos llegaba de Leganés con el pueblo saharaui, y es que Marruecos ha expulsado a Canarias a Minatou Haidar, que, bueno, pues es la más célebre de las activistas del Sáhara Occidental y que tiene 42 años y, bueno, pues ha sido expulsada el pasado 14 de noviembre al mediodía por Marruecos y la han expulsado a Canarias, según informaba además la agencia de prensa marroquí MAP. Ha sido privada de documentación, embarcada a la fuerza en un vuelo de la compañía Top Fly desde El Aaiún a Lanzarote, pero a su llegada a la isla se negó a desembarcar durante una hora hasta que la policía le convenció de que lo hiciera. Su deseo era recoger cuanto antes un vuelo de regreso a la capital sahariana, algo que no será posible porque al parecer antes de expulsarla, como decíamos, le retiraron su pasaporte. Haidar fue detenida el viernes al llegar a El Aaiún, la capital de Sáhara Occidental, procedente de Las Palmas, donde hizo escala a su regreso de un viaje a Estados Unidos. En Nueva York fue galardonada a finales de octubre con el premio Coraje Civil 2009 de la Fundación Train por su defensa de los derechos humanos en la antigua colonia española. Apodada con frecuencia la pasionaria o la Gandhi saharaui, Haidar se negó, según la versión oficial marroquí, a cumplir con los trámites de ingreso en el país. Interrogada por la policía, renegó de su nacionalidad marroquí y reiteró su compromiso de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las tesis separatistas que propugnan la independencia del territorio saharaui de Marruecos. Haidar nació en el Sáhara, pero viaja con un pasaporte marroquí. Como decimos, en este momento la activista saharaui ha sido privada de su pasaporte, por lo cual no puede regresar, y además ha comenzado una huelga de hambre hasta que se le permita regresar al Sáhara. Esperemos que sea pronto, porque desde luego esta noticia pues no es muy buena, ¿no? Cuando a alguien le privan de su libertad. También de FEMA Sáhara nos llegaba pues una información sobre la campaña de recogida de alimentos.
La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la Comunidad de Madrid iniciará el próximo 12 de noviembre la campaña anual de todos los años que recogida de alimentos con destino al campamento de refugiados de Tinfú. Las necesidades alimenticias de la población saharaui dependen exclusivamente de la ayuda procedente del exterior, principalmente del Programa Alimentario Mundial, PAN, y de la Oficina de la Comisión Humanitaria Europea. Sin embargo, las aportaciones de estos organismos son insuficientes, tal y como se reflejan en el hecho de que el 35% de los niños y el 47% de las mujeres en edad fértil sufren anemia. Ante estas carencias, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui instan a los madrileños a colaborar en la campaña mediante la aportación de alimentos tales como arroz, lentejas, judías, blancas, pasta, aceite, etcétera. Quiere decirse alimentos que no sean perecederos.
Y de primera necesidad. Exacto. Bueno, si queréis más información, podéis verla en www.madridconelsahara.org. Y si hablábamos, por un lado, de que Marruecos no se está comportando de una manera muy buena, ahora hablamos de que, sin embargo, nosotros sí lo hacemos con ellos. De hecho, Leganés acaba de realizar un hermanamiento con Targhist.
El alcalde don Rafael Gómez Montoya, acompañado por el primer teniente de alcalde Raúl Calle y los concejales José Castejón y Julia Martín, firmó ayer con su homólogo el Tangier Ahmed Hajar el hermanamiento de Leganés con esta ciudad del norte de Marruecos. A la firma asistieron el cónsul de Marruecos en España y el consejero de cuestión migratoria con desarrollo de la embajada marroquí. Y los representantes de las asociaciones Mustaja Jain y Ibn Batua Somah.
Sí, son Tidinguin, Mustafa El Hani, Ibn Batuta, Samir Ouikar, que trabajan en varios programas directamente con la inmigración marroquí de Leganés. Lamentablemente, ni el concejal independiente ni ningún miembro del Partido Popular de Leganés asistió al acto de hermanamiento en el que el alcalde aseguró que la solidaridad es la ternura entre los pueblos, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, ellos decían. Y decía que él quería hablar por toda la corporación municipal a pesar de las discrepancias mostradas esa misma mañana en el pleno. Y bueno, pues Ahmed Arrar recibió de Gómez Montoya algunos recuerdos del propio hermanamiento, al que asistieron varias decenas de vecinos y vecinas marroquí y leganenses, y mostró su agradecimiento por el acuerdo alcanzado, mientras el cónsul Tijani tuvo un recuerdo para todos los africanos que dejan su vida en el estrecho todos los días por buscar una vida mejor. Tijani destacó también que es muy importante poner en contacto directo el tejido civil, asociativo, económico y cultural de las dos ciudades hermanadas para trabajar conjuntamente y favorecer un enriquecimiento mutuo. Tras la firma, los asistentes pudieron ver la exposición fotográfica sobre Targhist en el zaguán de la Junta Municipal de Distrito de La Fortuna, que se encuentra en la calle San Amado 20 y que albergó el acto. Hablamos de más noticias a nivel municipal. En este caso, Unión por Leganés insta al alcalde a que cese en sus funciones de gobierno al edil de Hacienda y Patrimonio imputado.
El señor García Blázquez tiene las competencias delegadas de Hacienda y Patrimonio y preside la mesa de contratación del Ayuntamiento Ules. Cree que su condición de imputado por el presunto delito de prevaricación, uno de los más graves que puede cometer un cargo público, obliga a que, por prudencia política e imagen de la institución, sea apartado provisionalmente de cualquier tarea de gobierno. Asimismo, ULEG insta al alcalde a que también suspenda de sus funciones a diversos cargos que siguen ocupando tareas directivas o administrativas en la corporación, como puede ser, entre otros, la directora de Servicios de Información, Virginia Moreno, o el director de Servicios de Limpieza y Medio Ambiente, Francisco Arroyo. También denuncian a los juzgados por el caso Facturas, la presunta malversación de fondos públicos para financiar la campaña del acto del actual alcalde. Sí.
Bien, ahora hablamos un poco sobre alguna información que nos llegaba de la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro. Y nos decían, tengo una pregunta para usted, el alcalde en el barrio de Arroyo Culebro.
Eso es como el programa de televisión, ¿no? O sea, que vais. ¿Te parece muy frío en los blogs y prefieres hablar cara a cara? ¿Tienes algo que preguntar al alcalde y nunca has podido? Pues qué mejor ocasión que esta para hacerlo, al lado de tu casa. Esta es una oportunidad. No nos digas que no te avisamos. Desde el ayuntamiento remitirán cartas a todos los vecinos del barrio con esta información. Esperemos que lleguen a tiempo, ya que todos sabemos lo mal que funciona el servicio de correos. La cita será el próximo jueves 19 de noviembre a las 6:30 en el local de la asociación.
Y más noticias de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que, bueno, esto ya lo anunciamos la semana pasada, pero creo que es bueno recordarlo porque va a ser este domingo, y es que se van a movilizar para luchar por la construcción de un centro de salud en el barrio.
Eso es. La Asociación de Vecinos Arroyo Culebro de Leganés convoca una marcha protesta el domingo 22 de noviembre a las 12 horas para pedir la construcción del centro de salud en el barrio. El próximo día 22 de noviembre, la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro organiza una marcha protesta para reclamar la construcción de tan necesario centro de salud en el barrio. Dicha protesta recorrerá todo el barrio y terminará en el centro de salud Huerta de los Frailes.
Bien, hablamos también ahora de algo que ya venimos contando, pero que, bueno, que creo que es necesario porque es también este viernes y sábado, y es el encuentro Ciudadanía e Interculturalidad.
Desde el Plan de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Leganés estamos realizando una serie de actividades para trabajar la convivencia entre los vecinos y vecinas de Leganés, provocando la interacción y el encuentro para hablar sobre los conceptos de la interculturalidad y la ciudadanía. Por ello, me gustaría invitaros a todos y todas los profesionales que trabajan en este campo y a participar de la semana 20, el fin de semana 20 y 21 de noviembre. También están invitados todos los ciudadanos en general.
Bueno, pues el viernes y el sábado a partir de las 5 de la tarde en el Hotel de Asociaciones Ramiro de Maeztu va a tener lugar este encuentro de ciudadanía e interculturalidad. Hablamos ahora también de un concierto benéfico.
La Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Música Pablo Casal y el coro titular del Teatro de Zarzuela ofrecen un concierto en beneficio de la Fundación García Gil. En la primera parte, el concierto para dos violines y orquesta con el solista Juan Linares y Joaquín Torres, catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y en la segunda parte, el Requiem de Mozart con los solistas Soledad Gavilán, Alicia Martínez, Javier Alonso y Carlos García.
Bueno, ¿cuándo y dónde es esto?
El domingo 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Teatro José Monleó bajo la dirección de Faraja Sorbic.
Sorabi. Bien, también hablamos ahora del primer festival de baile flamenco, que bueno, es una noticia que nos llega también a través de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui.
El primer festival de baile flamenco solidario con el Pueblo Saharaui en Leganés, lugar el Centro Cívico José Saramago, Avenida del Mediterráneo 24, fecha 20 de diciembre del 2009, a las 6:30 horas, entrada gratuita, tickets gratuito más un kilo de comida. Ah, pues eso está muy bien.
Está bien, ¿no? Todo lo que cobran es un kilo de comida.
Eso está muy bien.
Nos rogaban que le diéramos máxima difusión a este festival solidario, que la comida que se recoja además será enviada en la próxima caravana que saldrá para los campos de refugiados saharauis de Tinduf el próximo mes de enero, conjuntamente con la recogida en supermercados, empresas, colegios, etcétera, de Leganés, que se está realizando y se seguirá realizando este año, así como pues también recogen medicamentos, material sanitario donados por algunas entidades. Y bueno, pues la actuación, como decimos, en la Escuela de Baile Flamenco Belén Villalba, organiza la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Leganés también, y los tickets de entrada, como decimos, se podrán retirar en el Saramago a partir de las 17 horas del próximo 15
de diciembre.
Bien, también hablamos ahora de un acto contra el feminicidio en Guatemala que organiza el Zoco.
En la Asociación UNIS, Unión Solidaria, ha organizado un acto contra el feminicidio en Guatemala que se celebrará el próximo 24 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés. En el acto intervendrán las siguientes actrices, Cristina del Valle, cantante, Cristina Narea, cantautora, Esmeralda Grau, cantautora, Ruth Gabriel, actriz, Lidia San José, actriz, María Luisa San José, actriz, Paca Gabaldona, actriz, Carmen Conesa, actriz. Desde el 10 al 29 de noviembre hay una exposición fotográfica sobre Guatemala en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés y colabora el Ayuntamiento de Leganés y la Plataforma de Mujeres Artistas.
Ajá. Bien, hablamos ahora también de que, bueno, esto es una información que nos llega de la delegación de la FAPA de los Ginebres de los Ríos y, bueno, pues que hay un mercadillo de juguetes y cuentos, que el plazo de recogida de juguetes y cuentos será del 11 al 27 de noviembre en el Colegio Público Pérez Galdós.
El AMPA del Colegio Pérez Galdós de Leganés recogemos juguetes y cuentos que estén a buen estado para su venta en el mercadillo benéfico. También la recaudación, como los objetos que se vendan, serán destinados a la Cruz Roja de Leganés. El mercadillo del 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre a las 17 a 18 horas en la colaboración en la biblioteca del colegio.
Vale, ahora vamos a hablar del programa de actos del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Empezamos hablando de lo que ya ha sido, porque del 9 al 17 de noviembre estaba la exposición Novia Mariposa del artista Concha Mayordomo, que bueno, pues ha sido de lunes a sábado de 10 a 1 y también por la tarde en la sala de exposiciones Antonio Machado. La inauguración, como decimos, fue el día 9 y bueno, pues también ya nos hemos perdido el día 15 el teatro de Buscando a Hillary, pero aún quedan bastantes cosas, como por ejemplo el 25 de noviembre. ¿Qué tenemos, Julia?
Una concentración a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor y lectura de un manifiesto a cargo de un representante del Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Leganés y un alumno de los institutos de enseñanza secundaria de Leganés.
También habrá un homenaje a las víctimas, una performance todos los días, son 25 de noviembre, creada por Concha Mayordomo. Es un proyecto que está realizado para Leganés, en la que la voz de Manu Vaqueira, Amar en tiempos revueltos, la conoceréis por esta serie, la danza de Violeta Porcel y la música de Miguel Paceta y la colaboración de la bailarina Carmen Cubillo nos sumergirán en el sufrimiento de las víctimas del maltrato. Esto será en la Casa Consistorial de la Plaza Mayor el día 25 de noviembre. También tenemos un programa de radio y en esta ocasión no es en Eco Leganés, sino que es en Punto Radio.
Programa conducido por Jaume Serra de Punto Radio, el dial del 106.3, me imagino que es de la FM.
Efectivamente.
Sí, de 12 a 14, debates, entrevistas, testimonios en directo sobre la violencia de género.
El mismo 25 de noviembre. Y además ahí será también el 25 la presentación oficial del taller de escritura Guiones contra la Violencia de Género, a las 7 de la tarde en el Rigoberta Menchú, que se encuentra en la avenida Juan Carlos I, número 100. ¿Qué tenemos para el 27 de noviembre?
Pues un taller de juegos organizado por la Ludoteca Municipal, El Amor y la Violencia no Encaja, a las 5, de 5 a 7 en la Junta de Distrito de la Fortuna en el Aula 3.
Y hay otras actividades,
¿no? La tercera edición de monográficos de formación sobre violencia de género dirigido a profesionales de distintas áreas. Y talleres de información y prevención de la violencia de género en las aulas dirigido a la población escolar tercero y cuarto de ESO y de bachillerato.
Bueno, aquí se les ha olvidado poner que además fue la fiesta de colega este pasado viernes, donde nosotros también reivindicamos contra la violencia de género, donde además la Asociación de Mujeres de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada leyó un muy bonito manifiesto. Y yo tengo que decir que me enfadé bastante porque después de esto salieron los diferentes grupos, ¿no? ZRI, salió también Erior y salió Noa Loja. Y durante este concierto yo llegué a escuchar algunos comentarios machistas de algunos de los asistentes y esto me cabrea bastante porque estábamos haciendo un acto homenaje a las mujeres contra la violencia de género y allí podías escuchar de todo, como esta tía está muy buena, etcétera, etcétera, una serie de cosas que no quiero reproducir y que además pues a mí me enfado bastante, ¿qué quieres que te diga? Porque, a ver, estamos haciendo un homenaje a las mujeres que además ellas lo dijeron, están hartas de chistecitos, etcétera, pero es que 5 minutos después ya estábamos escuchándolo.
Cambiando el tema.
Y mira, ¿qué es que te diga? Pero supongo que algo hará todos estos homenajes y actos, etcétera, pero como decíamos antes, 25 de noviembre debería ser todos los días y deberíamos de estar todos los días concienciados contra esto, porque no es ninguna broma.
No, y además es que hay mucho, tiene que haber mucha seriedad, no solamente como un homenaje así, entre comillas, para que solo sea el 25 de noviembre, 25 de noviembre son todos los días. Yo, de hecho, también he visto muchos carteles, porque por la zona donde yo vivo,
sí, está de la Asociación de Vecinos,
y ahí me parece en el Julián Besteiro, no sé si es mañana y pasado mañana, me parece que también hay otro debate también de mujeres, pero estoy de acuerdo contigo que no solamente pasa como con lo del día del cáncer, todo. Todos los días nos tenemos que acordar de la violencia de género, no solamente un día para conmemorar eso, no. Hay que ser todos los días y día a día. Entonces, no estuve porque yo desafortunadamente no llegué, llegué un poco más tarde. Pero vamos, hay que reivindicarlo siempre, no hacer cuando nos apetezca y solamente, no sé a lo que te refieres porque yo no...
Eran comentarios de la gente joven que estaba viendo los conciertos y bueno, pues eso, haciendo comentarios sobre las artistas y cantantes que estaban allí, y a mí esto me enfadó bastante porque estábamos haciendo precisamente pues un acto feminista, ¿no? Bueno, vamos a hablar de deportes y después nos vamos a marchar con Andrés Mencía, ¿vale? Bien, empezamos hablando de un emotivo homenaje que ha habido a los campeones de la DIL. Y bueno, pues el presidente de la Fundación Leganés para el Deporte, Rafael Gómez Montoya, acompañado por su vicepresidente Sebastián Ortega, el director gerente de la Fundación Javier Callejo, Ángel Largo, patrono de la Fundación y miembros de la propia DIL, participaron este fin de semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Fortuna en un homenaje al equipo de fútbol sala de Adil, que ha conseguido recientemente su séptimo campeonato de España consecutivo. Este equipo es un auténtico referente de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual, consiguiendo este último título nacional en la localidad alicantina de Altea el pasado mes de octubre en la 17 edición del Campeonato de España. El homenaje tuvo lugar tras el partido de Primera División B de fútbol sala masculino, que enfrentó al Cerámicas Leganés y al Doblón de Parla, consiguiendo los locales la victoria por 5-4, y poco después del enfrentamiento de dos equipos de fútbol sala femeninos, el UNAMI CP de Segovia y el Cerámicas de Leganés fútbol sala de la División de Plata, que hicieron el pasillo de campeones a los miembros del equipo de Adil que portaban su trofeo nacional. La Fundación Leganés para el Deporte quiere dar las gracias públicamente al Leganés fútbol sala por su implicación en la organización del acto, al club de la ciudad, muy sensibilizado con el homenaje. También se le entregó una placa de reconocimiento a la magnífica labor y a los resultados del equipo Adil. Por su parte, la Fundación Leganés para el Deporte hizo entrega de un talón de 600 euros a los reyes indiscutibles de este deporte en España. El fútbol sala es uno de los deportes más practicados aquí en Leganés y por ello la Fundación Leganés para el Deporte ha organizado varios actos relacionados con la promoción de esta modalidad deportiva, como la clase magistral del seleccionador nacional José Venancio López, con la colaboración de jugadores de Adil, o el Clinic para los jóvenes jugadores del Club Leganés Fútbol Sala, con la participación de dos campeones del mundo como Luis Amado y Marquinhos. Y bueno, hablamos ahora del Leganés.
Ya estamos.
¿Cómo quedaron, Julia?
Ay.
Lémelo.
Con el Real Oviedo 0-0. O sea que no...
0-0 fue, ¿no? Real Oviedo 0, no, Club
empataron,
Deportivo Leganés 0.
No hubo marcaje, pero nada. El conjunto pepinero fue superior en la mitad. En la mitad hizo méritos para el triunfo, pero topó con la acertada actuación del Meta Obetense.
Ajá, el Meta Obetense que se llama Aulestia y que estuvo providencial para que el Leganés no se volviera a la capital con los 3 puntos. Merecimientos hizo, desde luego. Sobre todo en una segunda mitad, como tú decías, en la que hubo hasta 3 claros intentos para haber perforado la red local. La primera parte pues tuvo color local, es decir, jugó mejor el Oviedo, aunque no habían transcurrido ni 3 minutos cuando Aníbal recibía un centro desde la banda izquierda y lo lanzaba a las manos del portero rival. El Oviedo pues poco a poco fue desperezándose y creando ocasiones. De hecho, en el minuto 10 pedía la parroquia local penalti sobre Xavi Moré, justo antes de que los de Raico recibiesen un centro desde la banda derecha detenido por Raúl Moreno. Apenas 4 minutos después, Raico, ex del Navalcarnero, recibía de Manu Bustos, ganando la espalda a la defensa pepinera, que se quedaba solo ante Raúl e incomprensiblemente fallaba el remate. Tras el descanso, el Leganés mejoró. Se hizo con el control del balón, dispuso, como decíamos, de hasta 3 ocasiones muy claras, malogradas todas por la buena actuación de Aulestia, y bueno, pues podría haberse adelantado en el marcador, pero el Real Oviedo parece que se mantuvo ahí, ¿no? Y bueno, no sucumbió a la rapidez y creatividad por las bandas de Juli y Carlos Martínez. Nacho Aznar disparó a bocajarro y el rechace lo recogía Kini, quien también pues marraba. El delantero melillense pues también tendría otra clara ocasión en el corazón del área y otro intento de Zarandona. Por el Leganés jugaron Raúl Moreno, Gustavo, Postigo, Negral, Garrido, Juli, que fue sustituido por Casquero, Morato, Zarandona, Carlos Martínez, Aníbal, que fue sustituido por Kini, y Nacho Aznar, que fue sustituido por García. El colegiado del encuentro, que era un colegiado cántabro, fue Arias López, y no hubo goles, como decimos, aunque eso sí, en el nuevo Carlos Tartiere hubo hasta 6.500 espectadores, que yo creo que es una muy buena entrada para un partido de segunda vez, desde luego que sí.
Pero que no logra el Leganés, no logra.
No, yo no sé qué les pasa, no... Están ahí, pero luego nunca llegan. Bien, lo que vamos a hacer es que nos vamos a marchar con una llamada telefónica. Ahí escucháis el teléfono. Y antes de escuchar esta llamada telefónica, que va a ser con Andrés Mencía, nos vamos a marchar con una canción de palabras necias que se llama La fiebre del oro. No os marchéis, que volvemos enseguida con Andrés Mencía.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bien, si no me confundo, tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Mencía. Bienvenido, Andrés.
Buenas tardes.
¿Nos escuchas, Andrés?
Escucho, hay algún acople, no sé de qué tipo.
Hay algún acople, sí, no sé qué es lo que sucede aquí, pero bueno, tú nos escuchas más o menos, ¿no?
Sí, perfectamente, yo os escucho.
Vale, Andrés, enhorabuena porque te has llevado el 20 premio José Hierro de Poesía. ¿Cómo se siente uno tras esto?
Pues francamente mejor después de oír la noticia que antes. Es curioso, pero las buenas nuevas es ya casi lo único que me quita el sueño.
Ajá, que
la verdad es que ha sido un buen, no sé, una buena noticia. No me lo esperaba. Es de esas cosas que...
¿Nos escuchas ahora, Andrés?
Sí, te escucho.
Vale, decía que antes de que salieran estos ruidos horribles, que te has llevado este premio de poesía, pero que es un trabajo que habéis hecho entre muchas personas, ¿verdad?
Bueno, siempre la creación es una manera de sacar agua del pozo común del talento, ¿no? De ese inmenso depósito de talento que es la sociedad, que es incluso nuestra lengua, ¿no? Uh-huh. Además de eso, estos poemas están muy trabajados porque los hemos leído mucho aquí en Leganés, tanto en el metro como en las paradas de los autobuses. Todas las actividades que organizábamos los del colectivo Patrañas solían ser en torno a lecturas poéticas en la calle. Uh-huh. Y estos poemas, pues todo el poemario prácticamente los hemos leído en multitud de ocasiones. Yo creo que los viajeros de la 484 y de Metrosur se saben ya algunos de estos versos de memoria, ¿no? Como el verso que da título al poemario, uh-huh. Ese de "y vuelves una y otra vez a detenerte sobre la misma tumba o en la misma cuneta", etcétera, etcétera.
Bueno, Andrés, no sé si tú vas a dedicar este premio o el poemario 20 Premio José Hierro de Poesía a alguna persona o a algún grupo de personas.
No lo tenía pensado. De hecho, en la presentación que hice al jurado no figuraba ningún tipo de dedicatoria, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego, si hay que dedicárselo a alguien, es a todos los que hemos secuestrado para que escucharan nuestros poemas en estos años de recitar en la calle. De hecho, muchas veces subíamos al metro y les decíamos que no era un secuestro, pero que no podrían bajar hasta que termináramos el recital, ¿no?
Seguro que algunos querría dar hasta dinero, ¿no? Pensando que estabais pidiendo,
sí,
algo.
Sí, ocurrió en más de una ocasión. La gente es generosa. Nos veía tan puestos de hambre que hasta nos ofrecían dinero. La verdad es que ha habido reacciones en esos recitales. Reacciones muy curiosas y todas positivas, ¿no? Gente interesada en los poemas, que se los enviáramos, que les vendiéramos libros, porque algunos de los poetas que recitaban, pues habíamos editado algún poemario suyo y lo leían del poemario, entonces querían que les vendiéramos. Pero nosotros organizábamos ese tipo de actividades, que las seguimos haciendo sin ningún ánimo de vender nada, simplemente compartir nuestra poesía o la poesía con los únicos para los que escribimos, ¿no? Para los que se dirige, que son los oyentes, que son la gente de la calle, ¿no? De hecho, este poemario tuvo un título anterior a este con el que lo presenté, de "y vuelves una y otra vez a detenerte", que era "el mirón en la esquina del pobre", ¿no? "Un mirón en la esquina del pobre" era el título primero que se me ocurrió para este poemario, ¿no? Y da idea de un poco del contenido del mismo, ¿no? Son poemas de esquina, ¿no? Son poemas de mirar, son poemas de, de compartir la vida con la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que decías de que es un trabajo colectivo, sin duda que lo es, ¿no? Yo he robado muchísimas vidas, muchísimas miradas, muchísimos ojos y muchísimas cañas de la gente que veía por la calle, ¿no?
O sea, que podríamos decir además que un poco la temática común del poemario gira un poco en torno a las personas de Leganés, ¿no?
Sí, hay muchas que son... Hombre, siempre ya sabes que cuando uno escribe, y sobre todo cuando uno escribe poesía, pues es bastante autobiográfico, ¿no? En este poemario hay una parte, que no es la más abultada, que es autobiográfico, pero hay otra gran parte de poemas que son justo estampas de esquinas, es decir, es del hombre que va caminando por la acera, del hombre que le roban el coche, de la mujer que cura un perro que le ha atropellado un coche también en el semáforo, del adolescente que se enamora de la piba que pasó por la calle y la sigue hacer adelante. Es decir, hay muchos poemas que son eso, ¿no? O puras estampas de balcón, ¿no? De lo que ves en un momento, ¿no? Creo que hay uno que habla hasta el Macario criticando a los concejales por la ventana, ¿no? hay mucho de poesía hecha a nivel de la acera.
Mira, tenemos también con nosotros en el estudio a Julia, que me ha dicho que quería preguntarte algo. Julia.
Hola, buenas tardes. Mira, yo te voy a felicitar por tu premio. Y como veo que son, lo que has hecho son escritos más de calle, ¿no? ¿Tú animarías a volver a que a otra persona hiciese lo mismo que tú, o cómo te sientes en este momento?
Lo hacemos muchos. Sí. Es decir, yo nunca he hecho estos recitales de nosotros lo llamábamos recitales en la parada del autobús, y otras veces cuando bajábamos al metro lo llamábamos tirarse al metro, ¿no? Uh-huh. Todo esto no lo he hecho solo nunca, es decir, siempre hemos sido grupos de 10, 8 poetas que estábamos investigando el mismo tipo de poesía y el mismo tipo de escenarios para la poesía, ¿no? Es decir, que nunca lo he hecho solo. No solo animaría a la gente a intentarlo, porque lo que sí he notado ya, que a los que ya peinamos canas, es más, creo que ya no peinamos ni pelo porque estamos calvos, la gente nos respeta demasiado, ¿no? Y sin embargo, esta labor de tirarse al metro, de subirse a las cercanías, tendría que ser más de poetas jóvenes, ¿no? Tendría que ser más de chavales con ganas de
empezar.
Y con ganas, sí, de empezar, pero sí, sobre todo de gritar, ¿no? De que se les escuche, ¿no? Y atreverse a ello, porque desde luego el escenario y los oyentes están siempre receptivos y merece la pena. Merece la pena ese tipo de escenarios, ¿no?
Sí, es como una aventura, ¿no? A lo mejor que tú ves que merece la pena en ese sentido, porque vais un grupo y entonces ves que la gente te atiende. Entonces, a lo mejor no tenéis otra manera y es una manera de recibir un premio verdaderamente que te lo has trabajado.
Sí, es una manera de continuar la aventura, porque siempre la escritura es una aventura, ¿no? Pero el recital, y planteado de esa manera, de buscar tú mismo a tu público, ¿no? Buscar tú mismo a quien quieres que te entienda o a quien quieres que te escuche, ¿no? Pues es otra aventura más, ¿no? Es decir, es continuar la aventura, hacer realmente de la escritura lo que es, un discurso público, ¿no? No un discurso privado, ¿no?
Además, vosotros continuáis haciendo todo esto con el colectivo Patrañas. Cuéntanos un poco, Andrés, quiénes sois, qué hacéis y cuándo reunís el colectivo Patrañas.
Ya casi no sabemos el origen porque llevamos tantos años reuniéndonos, haciendo foros, que la verdad es que hay un núcleo, que somos de gente muy fiel al foro. El colectivo surgió con un foro de lectura en el que lo hacíamos primero en la Gurdulú, en la sala de teatro de Ángela. Luego, cuando Ángela dejó de hacer actividades para adultos, pues tuvimos que buscarnos otros escenarios para el foro. Y ahora estamos en el estudio de Mario Cruz, un fotógrafo de aquí de Leganés, que nos cede su local los viernes últimos de cada mes para reunirnos. En estas reuniones, que llamamos foro, es donde nosotros intercambiamos textos, leemos lo que escribimos durante el mes, organizamos esos recitales en la parada del autobús, etcétera, ¿no? Y es un poco, estos foros son un poco el alma del colectivo. Ahí, de alguna manera, ya digo, nos conocemos, por ahí lee todo el mundo que quiere leer, va, nos lee sus cosas, le aplaudimos, siempre somos muy, muy generosos en el aplauso, y nos vamos conociendo, y los que se quedan, repito, somos un poco los que tomamos las decisiones, que en general pues son editar algún poemario de gente que empieza a destacar, y por eso hemos editado bastantes. El último fue de un chico del colectivo que se suicidó el año pasado y su familia financió el poemario, Nicolás Valencia, Sala para Fumadores, que ha tenido, por cierto, mucho éxito de crítica y una distribución. Toda la edición se acabó en apenas 3 meses, ¿no? Nos han pedido libros hasta de México. Es decir, este pues fue el último libro, pero antes habíamos editado una novela de Paco Ruiz, una novelita que se desarrolla en Arrabal, que es un pueblo que cualquiera que se ponga a leer la novela rápidamente identifica las calles de Leganés también. Y esta labor de edición, ya digo, pues hemos hecho mucho. Durante unos años estuvimos publicando la revista Psicópatas, en la que han participado pues hasta 50 escritores. Es decir, la verdad es que ya digo, llevamos mucho tiempo trabajando y hemos acumulado pues muchas experiencias, ¿no? Y de todas yo me quedaría con estos recitales de tirarse al metro, la parada del autobús, y con los trabajos de edición, ¿no? Y por supuesto con los amigos, que somos los que nos vemos en el foro de Patrañas, de los últimos viernes de cada mes en lo de Mario.
Pues Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido, que sabemos que estás liado. Bueno, no sé si nos dejamos algo más por decir.
Bueno, ya hablaremos otro día. Me hubiera gustado traeros el poemario para leeros algún poema para que os hicierais una idea del tono, pero justo estaba liado, estoy con Carmen Soria, una de las autoras del colectivo, que ha participado en algunos de estos recitales en el Metro Sur, y estoy con ella, que estamos escribiendo aquí todo un historión, y eso, y se me olvidó, sí. Estamos preparando también el programa de escribir adrede, y se me olvidó traer el poemario.
Escribir adrede, que además lo podemos escuchar mañana a partir de las 6, aquí también en la emisora comunitaria.
Sí, sí.
Y bueno, pues quedamos
Carmen,
un poco...
Carmen es una de las locutoras.
Eso es.
Es la locutora estrella del programa.
De hecho, envíale un abrazo de nuestra parte. Y nada, quedamos un poco en deuda contigo para que vengas en esta ocasión a leerlo en la 484 de la radio, pues alguno de estos poemas, ¿vale?
Venga, algún día, cuando edite en el libro, os prometo que voy a leerlo. Venga, Rubén.
Pues muchísimas gracias, Andrés, por habernos atendido y enhorabuena de nuevo por este premio.
Adiós.
Venga, pues continuamos en la emisora comunitaria de Leganés. Os dejamos con una canción que se llama En Movimiento, de un grupo de aquí de Leganés, Circo Estático. Volvemos ahora mismo. Bien, regresamos. Estabais escuchando Circo Estático en Movimiento. La verdad es que estamos casi sin tiempo y nos queda muchísimo todavía por contaros. Agradecer de nuevo a Andrés Mencía su intervención en la 484 y darle de nuevo la enhorabuena por este 20 premio José Hierro de Poesía. Os pedimos disculpas porque ha habido ahí algunos momentos extraños, ¿no? con la llamada telefónica, algunos acoples y demás. Lo que vamos a hacer ahora es que, como os dijimos, nuestro premio colega 2009 se lo dimos a la Cruz Roja de Leganés. En esta ocasión, valorando un poco ese papel tan importante que está haciendo esta agrupación de esta asociación aquí en Leganés. Y lo que vamos a hacer es ofreceros una pequeña entrevista que hicimos a José Antonio, que es el presidente de la agrupación local aquí en Leganés, de la Cruz Roja de Leganés. Después de esto continuaremos con las alcachofas de Julia. No os marchéis porque vamos a volver enseguida. Os dejamos con José Antonio Canta la Piedra.
Yo no juro.
Bueno, estamos en la fiesta Ecolega 2009 y acabamos de conceder nuestro premio Ecolega 2009 a Cruz Roja de Leganés. Tenemos con nosotros a Antonio Cantalapiedra. Enhorabuena, Antonio.
Muchas gracias. La verdad es que cuando me llamaron de Ecoleganés diciéndonos a lo que habían llegado, ¿no?, de concedernos este premio, pues para nosotros fue una gran alegría y nos llena de orgullo, ¿no?
¿Cuánta gente más o menos está participando en la actualidad en Cruz Roja? Porque sé que hay un montón.
Bueno, en Cruz Roja tenemos de voluntarios más de 150 personas, como voluntarios, y como socios, pues más de 1.700 personas.
¿Solo en Leganés?
Solo en Leganés, estoy hablando solo en la ciudad de Leganés, personas que viven, que tienen su residencia en Leganés.
Y claro, hacéis un montón de programas, porque he visto que tenéis programas con jóvenes, programas para ayuda a mayores, programas con infancia.
Sí.
No sé, ¿qué podríamos destacar de todo esto?
Bueno, la verdad es que Cruz Roja en los últimos años ha cambiado muchísimo. Ya no es la Cruz Roja aquella de la ambulancia solamente, ¿no?, que era por lo que era conocido. Es casi un icono de Cruz Roja, la ambulancia. Hoy día el programa de socorro es muy importante, es el que quizás tenga más voluntarios, pero luego hay otros programas que son importantísimos, que son de atención social en su mayoría, ¿no? Como son, pues, atención al emigrante, como son un plan de empleo para colectivos vulnerables, como son entrega de alimentos a personas necesitadas, en fin, luego está el programa de juventud, de ocio y tiempo libre con los jóvenes. Tenemos una ludoteca con los niños todos los días por las tardes, niños con problemas, niños con muchas dificultades en las familias, y que bueno, que nosotros lo recogemos y que hacemos lo que podemos porque tampoco tenemos tantos recursos.
Y además todo esto desde hace un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva la agrupación de Cruz Roja de Leganés?
Bueno, la agrupación de Leganés se formó en el año 76 en Leganés, con lo cual lleva 33 años.
¿33 años?
33 años trabajando aquí en Leganés, sí, siempre, ininterrumpidamente.
Bueno, y si alguien que nos está escuchando quiere hacerse voluntario de la Cruz Roja, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer es acercarse por nuestra asamblea, a ser posible que vaya en horario de lunes y miércoles por la tarde, pero bueno, si no, pues tendría que ser otro día, pues que se acerque. El caso es que se acerque y allí ya le diremos lo que, los programas que tenemos, lo que hacemos, y la persona que sea, pues si ve que eso lo encaja con sus inquietudes, pues entonces se haría voluntario.
Oye, ¿y cuál es el perfil un poco del voluntario? ¿Qué tipo de personas son las que se acercan a esta Cruz Roja?
Bueno, pues la verdad es que voluntarios hay de todas las edades, porque hay programas de juventud, como llamamos nosotros, que son la gente joven, la gente de menos de 25 años, que están en los programas de juventud, que se llaman, ¿no? Que trabajan con niños, principalmente los fines de semana, y en la ludoteca por las tardes. La ludoteca con los niños. Luego tenemos el programa de socorro y emergencia, que es jóvenes, pero ya más mayores, ¿no? Porque hay que hacer un curso determinado, que son muchas horas, y bueno, salen formados como técnicos en transporte sanitario. Y luego tenemos el programa de mayores, que para gente mayor, sobre todo gente mayor, aunque puede estar cualquier persona joven, pero sobre todo va dirigido a gente mayor, que es para hacer acompañamiento a personas mayores solitarias que están solas en sus casas, que no tienen familia y que, bueno, pues una visita una visita a la semana, pues la están esperando como agua de mayo, ¿no?
Bueno, yo creo que en general todo la ciudad de Leganés, podríamos decir que se ve beneficiada con lo que vosotros hacéis. ¿Cuánta gente vosotros calculáis que puede estar directa o indirectamente relacionada o recibiendo ayuda de Cruz Roja? Porque puede ser un montón, ¿verdad?
Pueden ser un montón, sí. Te puedo decir que, por ejemplo, Atención Social, este año hemos atendido a más de 350 personas. Te puedo decir que juventud, los niños de la ludoteca son 17, pero es que porque no tenemos medios para tener más, pero los fines de semana tenemos 40 y tantos niños que van por allí. Luego atendemos a los niños que están los fines de semana, los sábados concretamente, en el hospital. Hacemos actividades con los niños en el hospital, que es el programa de animación hospitalaria. En fin, son mucha gente, mucha gente los que acuden.
Bueno, supongo que además dentro de esta atención hospitalaria, los chavales que están ingresados, ¿no? Que habrá un montón de anécdotas, un montón de cosas que podamos comentar, ¿no? Que ocurran por allí. Porque seamos un colectivo especialmente sensible, ¿no?
Sí, pero bueno, la verdad es que el hospital de nosotros trabajamos en el hospital de Severo Ochoa, que es el hospital de la ciudad, ¿no? De la localidad, y niños que estén los fines de semana no son muchos, porque es un hospital que los niños que están con largas estancias no suelen estar en el hospital de Leganés, se suelen llevar a otros hospitales. Entonces, los niños que hay aquí es lo que llaman ellos los médicos, son casos agudos, que están poco tiempo, entonces a veces los tienes nada más que una semana o dos semanas, no trabajan mucho con ellos, eso es la verdad. Pero bueno, nos esperan allí porque ellos saben que los sábados van los voluntarios de Cruz Roja y hacen talleres con ellos y hacen cosas con ellos, juegos y, en fin, el fin de semana es como un recreo para ellos, para todos los que están ingresados.
¿Y vosotros notáis una reacción positiva a todos estos talleres y actividades que se plantean?
Yo creo que la reacción más positiva es que hemos pasado de tener hace 4 o 5 años a tener 700, 800 socios a tener 1.700 socios. Eso quiere decir que la ciudad de Leganés valora positivamente, muy positivamente, el trabajo que realizamos, ¿eh? No se tienen 1.700 socios que contribuyen con su dinero, porque no pueden a lo mejor contribuir con su trabajo, con su tiempo, pero sí con su dinero contribuyen para hacer actividades de Cruz Roja. Y yo eso lo valoro enormemente.
Y bueno, Cruz Roja, aparte de esas cuotas de los socios, ¿recibe también subvenciones por parte de las administraciones?
Sí, bueno, eso sería... no podríamos hacer muchos programas si no fueran por las aportaciones que tenemos por parte del Ayuntamiento, por parte de la Comunidad de Madrid, por parte incluso de los contribuyentes que en su declaración de la renta ponen allí para las asociaciones, para las obras sociales. Pues también nos llega un pellizquito a nosotros de eso. Entonces, tienen que saber que todo el mundo contribuye en el trabajo de Cruz Roja, ¿eh?
Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por concedernos esas palabras y enhorabuena de nuevo con este humilde premio que nosotros damos, pero que, bueno, que esperamos que os haya gustado.
Para nosotros es un orgullo, ¿eh? Porque vemos que la ciudad de Leganés, pues bueno, en vosotros nos reconoce el trabajo que estamos haciendo, ¿eh? Y os deseo que tengáis mucho éxito, porque la verdad, con la crisis que hay en los medios, el mantenerse hoy día es dificultoso, ¿eh? Es dificultoso. Y nosotros sabemos, porque teníamos antes pues medios que nos sacaban nuestras noticias, nuestras notas de prensa, y ahora pues vemos que no hay en medios, ¿eh? Y no podemos publicitar toda nuestra oferta de actos que hacemos.
O sea, podríamos casi asegurar que los medios de comunicación masivos, en cierto modo, no hablan de Cruz Roja.
No es que no hablan, es que sobre todo los locales, sobre todo los medios locales que he escrito, es que casi han desaparecido con esta crisis, ¿eh? Con esta crisis. Entonces, pues es difícil llegar, y vosotros sois de los que quedan, y bueno, espero que duréis muchos años, ¿eh?
Pues yo también lo espero, sobre todo para poder seguiros dando voz a vosotros y al resto de la ciudadanía, en este caso de Leganés. Muchísimas gracias, Antonio.
A ti. Hasta luego.
Encuentro Ciudadanía e Interculturalidad de Leganés.
El porqué de este encuentro y su significado.
Convivencia.
Baile.
Toda la música que se hace ahí en Leganés.
El paraguas ese.
Es decir, la ciudadanía como tal.
El gran trabajo que muchas organizaciones están desarrollando.
Paraguas para convivir.
La importancia de la convivencia.
Teatro también.
Una representación culinaria.
El día 20 y 21 de noviembre en el Hotel de las Asociaciones, aquí al lado del ambulatorio de los Pedroches.
No puedes perderte este encuentro.
Bueno, va a quedar muy bonito.
Bien, pues agradecemos a Antonio sus palabras. Teníamos también las palabras de Jorge, uno de los voluntarios de la Cruz Roja. Lo que pasa que, como decimos, nos estamos quedando sin tiempo y las dejamos, si no, para otra ocasión. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a marchar con Julia, como os decíamos. Ahora ella nos va a hablar de las alcachofas. Y además nos marchamos con Julia, como siempre, con esta canción de Carlos Saura que se llama Siempre Adelante. Julia, ¿qué nos tienes que contar hoy?
Mira, hoy te traigo las alcachofas porque estamos, yo creo, en plena temporada. Las alcachofas es un producto bastante importante para la alimentación.
Ajá, y ahora es temporada de alcachofas.
Está en plena temporada porque es que antes de que empiecen las heladas es como una verdura que necesita más bien para cuajar cálido, no cuando ya vienen los hielos. Entonces es el mejor alimento para el hígado y la vesícula. También es bueno para es diurético también. Hemos dado ya, me parece, anteriormente dimos una receta sobre las alcachofas, yo creo que hace ya unos programas. Bueno, pues como te digo, es diurético. También es muy bueno y es muy adecuado para la diabetes, para el estreñimiento, y previene también el cáncer. Tiene mucho hierro, tiene vitamina B, o sea que es un alimento muy completo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir un poquito. Ha estado siempre considerado como un alimento sano para la salud, y estudios recientes han demostrado que este alimento es auténtica medicina natural para el hígado. Es lo que te decía antes. Entonces, bueno, pues es muy importante. Entonces, ahora como estamos en pleno tiempo de alcachofas, entonces yo pienso que es muy recomendable. Además, tienen bastantes maneras de hacerse la alcachofa. Y también hoy es un antioxidante, porque se pone como negro, o sea, es un un fruto que si tú le partes y le dejas se pone negro. Entonces te voy a decir un remedio, le das como limón, que también le ayuda a tener más vitamina C porque tiene otro componente. Entonces le frotas con un poquito de limón, al tiempo que ya no se pone negro, te ayuda a mantenerle también, o sea, esté más vistoso, esté mejor a la vista. Entonces, pues bueno, también es para la diabetes, también es bueno, porque dice, es muy recomendado para personas diabéticas, contiene mucho, bueno, esto, polisacáridos, uh-huh, denominados inulina, bueno, que ayuda a rebajar los niveles de azúcar en la sangre.
O sea, que también nos ayuda a regular
la diabetes.
Sí, pues,
que es bueno también para eso. También es para la osteoporosis, para los huesos que están descalcificados, también es muy bueno. Para el cáncer también está.
Vamos, hay que comer alcachofas siempre que se pueda, ¿no?
Exactamente.
Además, yo te digo que recuerdo que la alcachofa también ha sido un elemento que ha sido tratado en el arte. En este caso, yo recuerdo aquella obsesión que tenía con la espiral de la alcachofa Dalí, ¿no?
Es que sabe lo que pasa,
es que es muy
que
bonita una alcachofa, ¿no?
Aparte de que es como una flor, antes los he leído que los antiguos creían que era como, me parece que lo tengo por aquí. Uh-huh. Lo tenían como si fuese un dios, o sea que los antiguos antiguamente lo tenían como un alimento dentro de que no sé, como si fuese una flor, porque incluso es bonita al verla, la alcachofa,
sí.
La pones incluso como de adorno y hasta te resulta bonita. Entonces es de muy antiguo, la alcachofa viene de hace muchísimo tiempo, la alcachofa, y bueno, pues en sitios cálidos principalmente entonces se cultiva, por eso ahora es el tiempo, antes de que empiecen las heladas es cuando es el tiempo de las alcachofas. Lo más importante para comprar una alcachofa, que no estén las hojas pálidas, tiene que estar muy durita, tiene que estar tensa y que esté, no esté flácida, porque cuando ya se ve que está lacia y se ponen las hojas como negras, no está fresca. Entonces es muy importante también cuando compras una alcachofa, a ver que la alcachofa está bonita a la vista, por eso, por sus frescos que tiene.
Entonces, a mí me gustan mucho las alcachofas, ¿eh? Y de hecho si son frescas, más que de estas en lata, pues...
Es que las de lata no tienen nada que ver, porque se pierde muchísimo el sabor, y de hecho también está la dieta de la alcachofa, que hay cápsulas también en los herbolarios que ayudan a adelgazar, pero bueno, eso ya es otra historia, bueno, que ya no vamos a meternos ahí en eso, pero vamos, es recomendable.
No nos vamos a meter en esos berenjenales.
No, eso ya es mucho meterse, estamos con el alimento natural y que bueno, pues que le recomendamos porque estamos en el tiempo de la alcachofa y tiene muchas propiedades y nos ayuda mucho para la salud.
Pues claro que sí. Pues Julia, no sé si nos queda algo más que contar sobre las alcachofas.
Hombre, tendríamos más, pero como en el poco tiempo que tenemos, yo creo que lo más principal ya lo hemos dicho, yo creo.
Claro que sí. Pues Julia, muchísimas gracias por haber venido, por habernos ayudado, por habernos contado sobre las alcachofas, tantas noticias también. Hoy además hemos tenido un programa un tanto accidentado, pero bastante completo, con Andrés Mencía, que se ha llevado la edición número 20 del premio José Hierro de Poesía. Hemos tenido también la voz de nuestro premio y colega 2009 de Cruz Roja, en este caso de José Antonio Cantalapiedra, y además un montón de cosas más. Pero bueno, como siempre os decimos que volvemos el próximo lunes a eso de las 7 de la tarde y que os contaremos muchísimas más cosas en nuestra camioneta radiofónica. No sé si hay algo más que decir, Julia.
Nada, feliz semana.
Feliz semana, pues eso es. Esperamos que seáis muy felices y recordad que volvemos el lunes que viene en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta pronto. 4, 4, 4, 4.